Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en una tarde en la que el gobierno ha dado detalles de la reforma de la administración local. Por ejemplo, el 82% de los concejales dejará de cobrar un sueldo, Marta Ruiz.
Los alcaldes no podrán cobrar más que un secretario de Estado, sea un máximo de 100.000 euros al año, y se limita el número de asesores. Se fijarán en función de la población. Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda.
Sumaría en total, personal eventual total, en relación con los 8.116 municipios, de 6.489 personas, que es una reducción muy notable sobre las cifras actuales, tan notable que habrá que hacerla con periodo de transición.
Los cargos directivos locales serán solo para funcionarios y se eliminarán las mancomunidades que no rindan.
El gobierno anuncia que la policía llegará hasta el final de la investigación de la presunta trama de espionaje en Cataluña.
La vicepresidenta del gobierno asegura que de demostrarse la presunta trama de escuchas ilegales a políticos, jueces y empresarios catalanes, estaríamos ante delitos muy graves. El consejero de presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, relaciona estas informaciones con el proyecto independentista.
Han pasado cosas estos últimos meses que es evidente que tienen que ver con el proceso soberanista, ¿no? Han pasado cosas, pues, por ejemplo, en el marco del proceso electoral, ¿no? Se publicaron unas informaciones que luego no han sido corregidas.
La policía da prioridad a la investigación de estas escuchas y, según ha sabido la cadena COPE, por la sede de Método 3, la agencia de detectives presuntamente implicada han pasado por sus sedes durante estos últimos años muchos políticos.
El Banco de España investiga irregularidades en la filial inmobiliaria de Bankia, Bankia Habitat.
Así lo ha desvelado el gobernador de la entidad del Banco de España, Luis María Linde, que hoy ha declarado como testigo en el caso Bankia. Linde ha dicho que se están investigando descuadres en las cuentas de la filial inmobiliaria de Bankia. Las acciones de esta entidad nacionalizada han tocado su mínimo histórico al caer un 18%.
El rey sufre una agudización de la hernia discal que padece,
por lo que la Casa Real no descarta que don Juan Carlos tenga que ser operado de nuevo. Aún así, el chequeo anual refleja que el rey goza de un buen estado de salud general.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera a esta hora. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos al final de esta semana en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El presidente de la República, Giorgio Napolitano, acaba de reconocer que está preocupado porque en Italia hay una nueva tangentópolis, es decir, el mayor escándalo de corrupción de la historia del país hace ya 20 años. El centro histórico de Roma se ha quedado sin agua este viernes. Una avería en la red hidráulica ha inundado los foros imperiales y alrededores y han tenido que cortar el suministro. De manera que los colegios han cerrado antes de tiempo y los bares y restaurantes más turísticos se han paralizado. En el Vaticano, donde el Papa ha mantenido hoy varias audiencias privadas, la gran noticia del día es el nombramiento del nuevo presidente del IOR, la banca vaticana, que llevaba descabezada desde el pasado mes de mayo. Se trata del alemán von Freiman.
Está bien tu alemán, Paloma, no te preocupes. Francia, París, Asunción Serena.
El presidente Spanghero contraataca ante las acusaciones del gobierno, que le acusa de engañar y vender carne de caballo como si fuera de vaca. Asegura que puede que haya habido negligencia, pero no fraude, y mientras los 300 trabajadores de la empresa están furiosos porque se encuentran de momento en paro técnico y temen perder definitivamente sus trabajos a corto plazo. Con el anuncio de la candidatura de Nathalie Kosciusko-Morisset, ya son tres las mujeres que optan a la alcaldía de París el año que viene. La otra candidata de la derecha es la exministra de Justicia, Rachida Dati, y por parte de los socialistas está la española Anne Hidalgo. Y los colectivos que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo no bajan los brazos. Han logrado reunir 700.000 firmas que han depositado en el Consejo Económico y Social para pedir que este organismo estudie el proyecto de ley y dé su opinión. Una forma de mantener vivo el debate antes de que la ley llegue al Senado.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha anunciado que propondrá la semana que viene al Parlamento proporcionar apoyo logístico y de reabastecimiento aéreo a Francia en su intervención militar en Mali. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un paquete de apoyo el martes que incluirá el envío de personal sanitario y expertos para formar a las fuerzas de seguridad locales, así como la puesta a disposición del ejército francés de al menos una nave nodriza. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha advertido hoy contra los riesgos de una eventual guerra de divisas entre las principales economías del globo y ha reiterado que la postura del ejecutivo alemán es no alterar los tipos de cambio de forma artificial en beneficio de las economías nacionales. Y uno de cada tres alemanes quiere volver a llevar marcos en el bolsillo. El 35%, según una encuesta de Nuremberg Vereins, querría salir del euro y volver al Deutsche Mark.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama viaja en estos momentos hacia Chicago, donde seguirá defendiendo las propuestas realizadas el pasado martes en su discurso sobre el Estado de la Unión. Antes de abandonar Washington, el presidente cargaba contra los republicanos que han bloqueado la ratificación de su candidato a secretario de Defensa, el exsenador republicano Chuck Hagel. Obama acusaba a los republicanos de querer cambiar las reglas de este proceso. Y la Administración Sanitaria estadounidense ha dado luz verde a lo que ya se conoce como el ojo biónico, una retina artificial que dará una visión limitada a las personas ciegas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también en España, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en esa red de redes, en el Internet, en el Twitter? Belén Montes.
Bueno, las redes sociales llevan mirando al cielo desde esta mañana, hablando del meteorito que ha caído en Rusia, dejando más de 900 heridos, y del asteroide DA14 que podremos ver esta noche desde la Tierra. Además, en Twitter es trending topic el expresidente Felipe González por pedir que no se someta Mariano Rajoy al váyase señor González todos los días. Y en COPE.es estamos preguntando si creen que es ético el espionaje entre partidos políticos. El 60% cree que sí, mientras que el 40% opina que no pueden votar en COPE.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión tienen un teléfono gratuito, el 950 60 06. Si lo prefieren pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes y como siempre y cada semana a esta hora saludamos a nuestro hombre del tiempo, al catedrático, al amigo, al entrañable hombre de las nubes. ¿Qué tal, Jorge Olcina? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
Ahora te pregunto cómo vas a ver al asteroide tú, con tu ojo clínico. Pero antes, el tiempo para este fin de semana, sábado y domingo, si eres tan amable, que hay mucha gente que está saliendo de casa, está saliendo de su casa camino de alguna parte, o directamente quiere saber qué va a pasar en su barrio o en su pueblo en las próximas horas.
Bueno, pues la verdad es que después de una semana que hemos tenido un poquito de todo y sobre todo viento y frío, tenemos un fin de semana bastante tranquilo, sobre todo mañana sábado, que podríamos decir que va a ser un día casi primaveral, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, con ambiente totalmente despejado, prácticamente, ya digo, sin nubes en toda la península ibérica y en los dos archipiélagos. Lo único que las regiones del centro peninsular todavía se va a notar ese frío a primeras horas de la mañana, con bancos de niebla en valles del interior, incluso en algunas capitales, sobre todo en Castilla y León, los termómetros pueden rozar los 0 grados, ¿no? Ese sería un poquito la nota singular de mañana sábado, que por lo demás, como decíamos, en el resto de la península y a mediodía, pues vamos a poder disfrutar de temperaturas bastante agradables, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, 15-16 grados en Madrid, pero pueden llegar a los 20 o 21 grados en las zonas del Mediterráneo, de Alicante, de Murcia, de Almería, ¿no? Por tanto, ya digo, un sábado muy tranquilo.
¿El domingo?
El domingo se empieza de nuevo a torcer un poquito la cosa.
Vaya,
porque
por Dios, hombre.
Un nuevo frente, estamos este invierno bastante acostumbrados a que vayan pasando estas borrascas con los frentes. En este caso es una borrasca un poquito menos activa y que no va a provocar ni vientos fuertes ni descenso muy significativo de temperaturas. Eso sí, va a dejar algún chaparroncito, sobre todo en la mitad occidental de la península ibérica, ya desde mediodía, y conforme avance las horas del domingo, pues esa borrasca, ese frente, se irá desplazando hacia el este, hacia el Mediterráneo, y afectará plenamente a estas regiones del Mediterráneo y Baleares el lunes, ¿no? Por tanto, un domingo de, por así decirlo, de transición, con esa entrada de frente y esas precipitaciones que, ya digo, en todo caso van a ser débiles, que van a ir barriendo de oeste a este toda la península ibérica.
¿Y por qué está resultando tan ventoso este invierno?
Pues la verdad es que lo está siendo, Juan Pablo, y no recordábamos un invierno similar, haciendo uso de las estadísticas, desde el año 1989, ¿no? Tuvimos también un invierno con con vendavales, con ventarrones bastante, bastante activos. En este invierno 2013, prácticamente desde mediados del pasado mes de enero, pues estamos notando que día sí día también nos entra una borrasca, nos entra un frente y viene acompañado de frío y sobre todo de viento, ¿no? Podría haber una explicación científica, y es que hay un indicador que llamamos el índice de oscilación del Atlántico Norte, mide la diferencia de presión entre el famoso anticiclón de Azores y una baja que hay en la parte de Islandia, que en estos meses, desde mediados de enero y hasta el momento actual, está en una fase negativa. Sí. ¿Qué significa eso? Que permite la entrada más frecuente de estas borrascas, un poquito más activas, con mucha más energía, y que están causando estos vientos, ¿no? Por tanto, ahí tendríamos esa explicación a lo que está ocurriendo en este invierno, en este centro de invierno del 2003.
Por cierto, ¿los cambios de tiempo tienen algo que ver con las descargas de electricidad estática, es lo que tocas a alguien y pegas un salto porque te suelta y un leñazo de electricidad?
Bueno, sí, lo está notando gente, que estos días que hemos tenido estos vientos y estos fríos, pues es verdad que a veces tocas una puerta o la llave de cuando vas a abrir el coche y das la mano a alguien y te da un chispazo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, efectivamente, al margen de que haya personas, como se llama, más meteorosensibles.
¿Meteorosensibles?
Sí.
Hoy qué bonito, para el día que te vas a ir el día de San Valentín.
Son más sensibles a los cambios, a lo que ocurre en la atmósfera, ¿no? Efectivamente, hay personas que son, ya digo, más sensibles a estos cambios,
sí.
Pero en general, cuando el ambiente es frío y seco, se cargan de energía estática los cuerpos y por eso se producen estos chispazos, ¿no?
A ver, ¿vas a estar esta noche meteorosensible para ver el asteroide de A14 o no?
Bueno, lo intentaremos, aunque no tengo tampoco un instrumental muy adecuado para hacerlo.
¿No tienes un telescopio en tu casa?
No tengo telescopio en mi casa.
Yo pensaba que sí, que tenías un telescopio.
No, entraré en internet porque también hay algunas páginas que permitirán verlo.
¿Cómo está el cielo para esta noche?
Bueno, pues está bastante bien. Es verdad que quedan restos de nubosidad en todo lo que es el sistema ibérico que se está desplazando hacia el Mediterráneo, pero son capas de nubes medias y bajas y que en teoría no tienen por qué imposibilitar la visión del cielo. Y ya digo, en el resto de la península los cielos estarán totalmente despejados. Eso sí, habrá que alejarse de las ciudades para evitar la contaminación lumínica, ¿no?
Bueno, pues ahí lo dejamos, querido Jorge Lucina.
Muy bien.
Que lo mires bien como puedas.
Muy bien.
Y sobre todo
que no nos caiga encima.
No, pero no va a caer.
No va a caer.
Amigo, adiós.
Adiós.
Hace casi un año, el 23 de febrero, que todo pasa el 23 de febrero en este mundo, de 2012, el astrónomo Jaime Nomen descubrió el asteroide 2012 DA14 desde el Observatorio de la Sagra en Granada. Esta noche, a partir de las 8:30 hora peninsular, hará su máxima aproximación, se situará a 27.700 kilómetros de distancia de la Tierra, o sea, un ratito de tan lejos. Los expertos dicen que no hay riesgo, aunque alguno de colisión, y que estamos ante un hito en la historia. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Por qué este acontecimiento es tan importante?
Bueno, fíjate que es que tengamos registros, los seres humanos, el objeto más cercano que jamás ha pasado rozando la Tierra. Nunca un asteroide ha estado tan cerca de la superficie terrestre como este DA14-2012 que vamos a intentar ver esta noche desde la península ibérica. Fíjate, pasa por debajo de la órbita de los satélites. Hay satélites de los que nos mandan, por ejemplo, las imágenes con las que Jorge Alcina nos cuenta el tiempo que va a hacer este fin de semana. Hay satélites que están por encima de lo que va a pasar esta roca, este asteroide de unos 50 metros de diámetro aproximadamente esta noche.
¿Qué diferencia hay entre este asteroide y el meteorito que les ha caído en los Urales en Rusia, que ha herido casi a 1.000 personas?
Hay una gran discusión científica ahora, si tienen algo que ver. La verdad que hay científicos que opinan que son dos fenómenos que por azar han coincidido hoy, pero que no tienen ninguna relación. Y hay otros científicos que creen que sí, que este meteorito de esta mañana pudiera ser un acompañante, porque a veces los asteroides van acompañados de una especie de cohorte de pequeñas piedrecitas, y una de ellas podría ser este meteorito. Pero la diferencia fundamentalmente es nomenclatura, porque los asteroides son, de hecho se llaman planetas menores, son cuerpos pequeños que de alguna manera se quedaron a medio camino de convertirse en planetas cuando se formó el sistema solar, que giran alrededor del Sol en órbitas muy dispares, y algunas de ellas cruzan la órbita de la Tierra, y meteoro se considera cualquier objeto que cae en la atmósfera terrestre, procedente de un asteroide o de otro planeta o lo que fuera. Eso se considera un meteoro. Esa es la diferencia entre asteroide y meteoro. Y un meteorito, ya terminando de definir ya más finamente, es un meteoro que impacta sobre la Tierra. Cuando llega a la Tierra y lo pueden coger los científicos, a eso se le llama meteorito.
Pasa de largo y ya no vuelve, ¿no?
Rodean. Sí. En este caso, pues ese efecto de atracción desviará la trayectoria del asteroide, con lo cual las próximas veces que dentro de cientos o miles de años esta órbita vuelva a cruzar con la nuestra, lo hará a mucha mayor distancia de lo que lo ha hecho ahora. Así que la Tierra se va a proteger un poquito, se va a separar de este asteroide.
¿Qué pasaría si el asteroide colisionara como ha colisionado el meteorito contra la Tierra? ¿Qué se carga el asteroide?
Pues fíjate, tenemos un asteroide de unos 50 metros aproximadamente de diámetro, entre 40 y 50 metros, sí. Medio campo de fútbol, para entendernos, a una velocidad de miles de kilómetros por hora y atesorando una gigantesca energía, porque cuanto más rápido va un cuerpo celeste, más energía acumula a su alrededor.
Pues es una bomba.
Es una bomba. Es una bomba que podría generar un cráter, desde luego, de órdenes de magnitud de cientos de veces más grande que su propio tamaño. Si cae en una zona poblada, desde luego, produciría una devastación local, regional, pues una provincia quizá entera de tamaño pequeño podría verse afectada. Si cae en el mar, podría generar una gran ola, un tsunami, que afectaría a muchas costas del océano en el que cayese. Estaríamos hablando de una grave catástrofe, de una catástrofe pues quizá mayor o similar a la que ocurrió en el año 1908 en Siberia, en Tunguska, donde cayó un asteroide de similares características, afortunadamente en una zona muy poco poblada de la estepa siberiana, pero que si hubiese habido gente viviendo por ahí, desde luego habría sido muy grave, muy grave.
Y una cosa más, pero está lejos, está a 27.700 kilómetros de distancia. Para verlo no vale con asomarse a la ventana, claro.
Pues por desgracia no, para verlo, hombre, tampoco hace falta ser un astrónomo profesional, sí. Afortunadamente además, como nos ha dicho Jorge Olcina, los cielos van a estar suficientemente despejados como para verlo. Lo que va a hacer falta es unos prismáticos, un telescopio doméstico quizás, estos que se pueden casi vender en la juguetería, no hace falta que sea profesional.
¿A qué hora más o menos, dentro de cuánto tiempo?
A partir de las 8:30, 9:30 de la noche podemos empezar a verlo, y hasta las 2 de la madrugada se irá acercando hacia la estrella polar. Hay que buscar la osa mayor y tener mucha paciencia. Tener mucha paciencia y veremos, si tenemos suerte, un puntito que viaja un poquito más rápido que las estrellas, que no titila como las estrellas, que su luz es fija, y esto será este DA14, de nombre tan raro y tan curioso, 2012.
Bueno, Jorge Alcalde, director de la revista Quo, gracias por todas estas explicaciones y por tu comparecencia habitual de los viernes para hablar de ciencia. También de deporte, pero hoy tocaba hacer otro deporte, que es el de mirar hacia el cielo y encontrar el asteroide este DA14 2012.
Hoy es el día de los asteroides, así que merecía la pena hablar de ello, desde luego.
Que te vaya bien, Jorge Alcalde.
Buen fin de semana.
Enseguida más información en la linterna.